Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La ciencia en tu casa. ¿Cómo estás? Es nuestro deseo de que estés muy bien. Bienvenida, bienvenido a La Ciencia en tu Casa, por Radio Universidad Nacional de San Luis, Argentina.
La Ciencia en tu Casa, Premio Martín Fierro, edición 2007, Mejor Programa Cultural Educativo. Declarado de interés por el Senado de la Nación Argentina. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis. Declarado de interés por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Reconocimiento institucional de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis.
La ciencia en tu casa.
Pase, pase. La puerta de la ciencia en tu casa está abierta. ¿Cómo estás? Mira, justo teníamos mucho interés de hablar con vos por el tema este del correo electrónico, virus, correo basura. Es un tema que desde hace tiempo tenemos interés de tratarlo aquí en la ciencia en tu casa. Vení, pasa. Toma asiento. Te invitamos a que te presentes, aquí para todas las amigas y amigos de la ciencia en tu casa.
Soy Fernando Aversa, dirijo el Centro Cómputo de la Universidad Nacional de San Luis, donde trabajamos con tecnología de información y administramos la red de datos de la Universidad Nacional de San Luis.
Fernando, ¿cuándo surge el correo electrónico?
El correo electrónico inicialmente aparece a principios de los 70 y la forma del correo electrónico actual se formaliza en el 1982 a través de una documentación donde fija las bases tecnológicas de los protocolos que actualmente se usan para intercambiar correos electrónicos en la internet.
Digamos, porque se ha popularizado tanto esta herramienta, ¿no?, de comunicación, que por ahí desconocemos cómo funciona desde lo tecnológico. ¿Cómo funciona?
Hay una jerarquía de servidores y clientes que se interconectan para transferir información, y entonces el servidor de que recibe el correo revisa ese dominio, pregunta quién es el responsable de mail, quién es el servidor responsable de mail para ese dominio. Recibe una respuesta probablemente con varios candidatos, selecciona el que tenga mayor puntaje y se lo retransmite. A su vez, ese proceso continúa hasta que llega al destino final. O sea que probablemente un mail puede pasar por varios servidores antes de llegar al destino final. A veces, que es ocasionalmente lo que sucede, simplemente va directo al destino final.
Brevemente, ¿qué es un servidor?
Un servidor es una computadora que está todo el tiempo disponible, ofreciendo servicios, por eso es servidor. Usualmente tienen distintos rangos de prestaciones. Hay servidores que son realmente muy muy potentes y reciben una cantidad enorme de información, o tienen capacidad para recibir una cantidad enorme de información y procesarla, y son en general la base de la comunicación de correo electrónico en la internet.
¿Por qué siempre después del dominio? Por ejemplo, aquí nosotros para este programa utilizamos ciencia como nombre, ¿no? @ y después el servidor sería unsl.edu.ar. ¿Es así, digamos?
Lo que está detrás del @ es el nombre del dominio. No necesariamente corresponde a un único servidor. Hay una jerarquía de servidores en realidad que responden o son capaces de recibir mail en nombre del dominio UNSL Eduard. Nosotros tenemos unos 4 más o menos.
4 servidores tiene la universidad.
Claro, si uno manda desde cualquier parte del mundo a un mail a dirección a @UNSL Eduard, hay 4 servidores que están disponibles para recibir esos mails, que a su vez, una vez que lo reciben, se lo rutean internamente para la recepción al usuario final.
La ciencia en tu casa.
Fernando Aversa, director de la Dirección General de Informática, Universidad Nacional de San Luis.
Funcionamiento del correo electrónico.
Universidad Nacional de San Luis, ¿qué capacidad tiene cada servidor?
Son máquinas con un par de gigas de RAM, casi un... Hay una que tienen discos espejados con cerca de un giga de gigabyte de disco, y son servidores razonablemente modernos. Hay servidores muchísimos más potentes. En general preferimos tener servidores medianos y tener muchos que uno grande, porque nos ofrece más redundancia.
A propósito de correo electrónico, si bien bueno, podemos canalizar audio, no solamente el texto, también fotografías, videos, ¿no?, como archivos adjuntos. Pero supongamos que hablemos de los mails comunes de texto. Para tener una comparación, en un giga, en un servidor de un gigabyte, ¿cuántos mails en total podrían entrar?
La distribución del tamaño de los mensajes es muy muy variable, es muy asimétrica. Esto es cuando, como decía recién, cuando escribo un mensaje de texto para decir nos encontramos al mediodía para almorzar, bueno, sí, dale, eso ocupa poquísimos K. Pero por otro lado, como mencionabas también, mandarse una conversación en audio, o una foto o un video inclusive, eso son órdenes de magnitud, o sea que es muy muy variable. Para tener idea, nuestros servidores reciben alrededor, es también variable, pero entre 100.000 y 300 o 400.000 mensajes por día procesamos. Estamos hablando de una cantidad enorme de cuentas. Tenemos entre alumnos y docentes y no docentes alrededor de 12.000 cuentas. Y inclusive la distribución de esos mensajes es muy asimétrica. O sea, hay un montón de gente que recibe poquísimos y hay muy poca gente que recibe muchísimos mensajes.
La ciencia en tu casa.
Fernando Aversa, director de la Dirección General de Informática, Universidad Nacional de San Luis.
Funcionamiento del correo electrónico.
¿Por qué siempre después del dominio o el nombre hacíamos como referencia a la cuenta nuestra aquí de este programa, que es Ciencia? ¿Por qué va la arroba siempre después del nombre y no otro símbolo, por ejemplo?
Arroba en inglés quiere decir at, en. Entonces vos serías ciencia en arroba uncl.edu.ar. Entonces es un nombre, es una tradición inglesa, digamos. La adoptamos universalmente, pero es un símbolo que se usa desde hace bastante. Hay máquinas de escribir de 1800 que lo tienen. Obviamente en Argentina o en el mundo de habla hispana apareció con la internet prácticamente ese símbolo.
¿Tomás mates?
No, gracias.
¿Café?
No.
¿Un té, nada?
Un té puede ser, un vaso de agua.
Un vasito de agua, mira, te propongo esto. Un vasito de agua nos ha salido económico, Fernando, acá en La Ciencia en tu Casa. Y luego de escuchar un temita musical, te propongo charlar sobre la cantidad de correo indeseado que llega a nuestra casilla de correo, los denominados spam, ¿no es así? ¿Qué te parece si luego en tu caso del vasito de agua y en el nuestro de unos mates seguimos charlando? ¿Te interesa?
Por supuesto, cómo no.
¿Te quedás acá en La Ciencia en tu Casa?
Me quedo por acá.
Fernando Aversa, director de la Dirección General de Informática, Universidad Nacional de San Luis.
La ciencia en tu casa.
Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo.
Yo decía eso antes, pero nadie me escuchaba.
Siempre un pedazo de razón.
¿Qué pasa con los años? nada digo que no para poder consumir la terrible armonía que pone tejos y tejos los corazones. Porque años atrás tomar tu mano, robar tu peso sin forzar un momento.
Nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.
Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor.
Andrés Calamaro y Luca Prodan. Años.
La ciencia en tu casa.
Muchas gracias por seguir en la sintonía de La Ciencia en tu Casa. Bueno, estamos charlando con Fernando Aversa, es el director general del área de informática o la Dirección General de Informática de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, nos comentó un poco sobre el origen del correo electrónico, cómo funciona. Y ahora vamos a entrar en un tema que creo que a vos que estás en la escucha te debe interesar, que tiene que ver con el correo basura, ¿no? Fernando, ¿en qué consiste esto del correo o los correos basuras que llegan a nuestras cuentas?
Son mensajes que se envían masivamente, usualmente no están solicitados y son no deseados por los destinatarios. Funciona porque las causas son económicas, es económicamente viable debido a que el costo de enviar muchísimos mensajes es muy muy bajo y la posibilidad de retorno, aunque sea ínfima pero con gran escala, es un negocio. Entonces la gente envía o abusa el sistema enviando spam indiscriminadamente. El correo basura también se llama spam por cuestiones históricas, digamos. Es, en realidad en inglés eso es un enlatado, una vianda de carne que por cuestiones históricas los primeros mensajes se le empezaron a llamar de esa forma y la palabra quedó.
Digamos, ahí se filtran también muchos mensajes indeseados y también indeseados en el sentido de mucha publicidad, ¿no?
Claro, si uno hace... es una forma muy muy barata de hacer publicidad, con un costo de difusión muy bajo, y si uno piensa que, por ejemplo, puede mandar 100 o 200 mil mensajes con una hora de sentado en un ciber, obviamente no a mano, sino con un programa que lo hace automáticamente, y de eso uno puede obtener una sola respuesta, y si la respuesta es mayor que el costo de estar sentado en el ciber más el tiempo de procesar eso, que a veces se puede hacer automático y el tiempo es cero, entonces es un negocio. Y si uno eso lo puede escalar, hay un problema, digamos, de que estamos abusando de un sistema que lamentablemente cuando fue diseñado no tenía previsto estas situaciones. Entonces es un problema estructural, global, con componentes económicas, algunas tecnológicas, componentes sociales, que es difícil de resolver en forma eficiente y atacando sobre todo las causas. Eso es bien complicado.
¿Y cómo podemos atacar las causas?
Atacar las causas sería que desaparezca la ventaja económica de abusar del sistema de correo electrónico enviando mensajes en forma masiva, indiscriminada. Ha habido muchas alternativas o ideas al respecto, pero hasta ahora ninguna ha prosperado y ninguna ha resuelto el problema, la causa verdadera de este fenómeno. Lo que lamentablemente tenemos para atacarlo es atacar un poco los síntomas. Es una vez que los mensajes ya fueron enviados y los recibimos, es usar filtros que permitan seleccionar los mensajes no deseados o el spam de los mensajes que sí estamos esperando o sí son interesantes para leer. Pero todos estos filtros, insisto, solamente son atacan a los síntomas, no a la verdadera causa. La causa es, mientras no se cambie el mecanismo de que sea económicamente viable enviar cantidades de mensajes y obtener respuestas, a pesar de que sean ínfimas, pero que sea un negocio, van a seguir existiendo.
La ciencia en tu casa.
Fernando Aversa, director de la Dirección General de Informática, Universidad Nacional de San Luis. Sugerencias para protegernos del correo basura o spam. Porque por ahí también hay una cuestión del manejo tecnológico de estos recursos. Hay ciertos grados de complejidad para activar los filtros. Nosotros recién hicimos una prueba, por ejemplo, con el servidor de la Universidad Nacional de San Luis. Se puede activar algunos filtros, pero hay que hacer una serie de pasos que por ahí no son muy comunes. No es que sean complicados, pero no está por ahí en la facilidad de todos los usuarios, ¿no?
En particular en la universidad, no todos los usuarios reciben cantidades enormes de spam por distintas razones, y algunas son exóticas. Por ejemplo, las cuentas de correo electrónico que empiezan con letras alfabéticamente ordenadas más cerca a la A reciben más spam estadísticamente que las que empiezan, que están cerca al final del alfabeto, de la Z. Obviamente las cuentas que tienen muchos años tienen chance de recibir más spam que las cuentas que fueron creadas recientemente. Entonces hay una asimetría, que el filtro anti-spam no es necesario para todos. Que por otro lado, un filtro anti-spam es costoso, porque procesar un mensaje es computacionalmente costoso, porque hay una cantidad enorme de reglas, varios cientos. Hay conexiones a servidores que mantienen listas negras o grises de mails que son spam. Entonces comparan en tiempo real esas reglas y pueden demorar hasta 4 o 5 segundos procesar un mensaje. Entonces, si volvemos a lo que decíamos antes, de que recibimos entre 100 y 200 mil mensajes por día, si uno lo multiplica por 5, no nos alcanza el día para procesar todos los mensajes. En realidad el truco es que hacemos varios de esos procesos simultáneamente, en paralelo.
¿Es conveniente entonces activar filtros?
Sí, es conveniente si uno recibe obviamente spam. Si uno no recibe spam, no vale la pena. Ahora, en particular en la universidad, a través de nuestro webmail, hay una opción que se llama Spam Filter, que está al inicio de la página de mail.
A ver, vamos a entrar aquí, a ver, vamos a abrir, estamos con el webmail, sería el sistema de correo electrónico de la universidad, el dominio de la universidad. Está bien, aquí ya estamos abriendo uno, a ver qué pasos y lo vas dando.
Arriba a la derecha hay una opción que es Spam Filter, que hay que cliquearla. Y
lo estamos haciendo, sí.
Y ahí aparece el estado del filtro, que usualmente, si uno no lo ha activado, es obviamente desactivado. Basta cliquear en activarlo y aparecen las opciones.
Ahora bien, si vos de pronto recibís un mensaje de una persona que nunca se ha comunicado con vos, ¿cómo detecta ahí la máquina si es un spam o es un mensaje de alguien que se quiere comunicar por primera vez con vos, ¿no? ¿Cómo hace esa diferenciación?
En realidad no hay. Bueno, hay un mecanismo de listas blancas y negras.
No me digas, también hay acá en internet listas blancas y negras.
En el sistema de filtros sí hay listas blancas y negras que uno puede, por ejemplo, administrar y decirle todos los que son de la universidad están en la lista blanca y jamás el filtro los va, bajo ningún concepto, independiente del contenido, los va a atrapar al mensaje. En realidad el filtro solamente clasifica, no borra, o sea que no hay problema de hacerlo bien agresivo. Después hay que ver si se adapta a las necesidades y ajustar a medida que pase eso. Y como no es destructivo, no hay problema de jugar un poquito con los parámetros y cambiar los valores para adaptarlo a las propias necesidades.
Fernando Aversa, director de la Dirección General de Informática, Universidad Nacional de San Luis.
La ciencia en tu casa.
Virus informáticos. Sugerencias desde la óptica de un técnico en computación.
Mi nombre es Sergio Herrera, soy empleado en la universidad y trabajo en el centro de cómputos. Sí, en este momento estoy estudiando el profesorado en tecnología electrónica y también la tecnicatura en microprocesadores.
Acá hay una de las dificultades más notorias, que es el tema de virus. ¿Podría ser ese una de las dificultades principales?
Y ese es el inconveniente mayor que tenemos en toda la universidad, donde nos encontramos día tras día con todas las máquinas que están infectadísimas de virus, donde todos los usuarios tienen instalados sus respectivos software de antivirus, pero ellos piensan, la mayoría de las personas, no digo todos, que por tenerlo instalado en la PC ya están a salvo de cualquier contagio de virus informático que se encuentra en la red. Y no es así el caso. La persona que tiene a cargo su máquina tiene que familiarizarse con el software y tratar de ejecutarlo día tras día y pasárselo a cada lugar o sector de la máquina, ya sea disco rígido, pendrive y todo lo que demande la computadora.
Por ejemplo, yo instalo, ustedes como técnicos instalan un antivirus en la PC, ¿está bien? ¿Cuál sería la función que debería desarrollar ahí el usuario?
Lo que tiene que hacer el usuario es, una vez que está instalado, es familiarizarse con la parte de bajar las actualizaciones del virus que tiene instalado en la máquina. Una vez hecho eso, tiene que fijarse por dónde está navegando, qué sectores toca, qué archivos bajó, dónde los bajó, si creó un directorio, dónde se bajaron esos archivitos. Entonces, cuando él dice, yo bajé tal información en tal sector del disco o del pendrive, voy a pasar a mi disco rígido, a mi máquina, tener la precaución. Primero que nada, si es un pendrive que estoy colocando, pasarle un antivirus o un anti-spyware. Y si estoy bajando información, antes de ejecutar ningún archivo que he bajado, pasarle un antivirus. Anti-spyware son los virus espías. Son virus que nosotros también, al estar navegando, se instalan automáticamente en nuestra PC.
Virus informáticos. Sugerencias de Sergio Herrera, técnico en computación. En instantes, volvemos con más
La ciencia en tu casa.